Ser Empresarios, la innovadora iniciativa de marketing y comunicación que ha desarrollado la cadena SER para pequeñas y medianas empresas.
Vamos a hablar en esta mañana de trastornos de la conducta alimentaria, de problemas sexuales, traumas infantiles. Son cuestiones, entre otras muchas, interesantes de conocer y sobre todo de saber cómo se pueden tratar. Por eso queremos conocer al Instituto Centa, en concreto a una de las psicólogas de este centro, es Silvia Cintrano. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, es que precisamente vosotros utilizáis la psicología aplicada, ¿verdad?, a resolver este tipo de problemas que quizás sean más comunes, ¿no?, de lo que podemos pensar.
Sí, por supuesto. La gente piensa que bueno, es algo que puede ocurrir a un conocido, que te cuentan la historia de el amigo, de un amigo, de un amigo, pero realmente está mucho más instaurado en la sociedad de lo que pensamos. Cualquier problema de trastornos de alimentación, cada vez más y más jóvenes. Disfunciones sexuales, cada vez más jóvenes también. Y claro, como es un problema que hay cierto tabú en torno a ello, pues se comenta poco y parece que no existe, pero
¿y siempre está relacionado con cuestiones psicológicas o también con formas de vida, con también incluso formas de alimentación propiamente dichas? ¿O es un conjunto de muchas cosas?
Es un conjunto, porque hay mucha gente que piensa, por ejemplo, en trastornos de alimentación, que es la televisión que da ciertas imágenes o las modelos que son de unas tallas muy concretas, que hay que conseguir la perfección. Pero realmente tiene que haber algo más, porque si no todo el mundo estaríamos igual, obsesionados con esa delgadez o con esa perfección. Entonces, por ejemplo, en trastornos de alimentación sí que es verdad que evidentemente tiene que haber algo más, ¿no? Esa parte subyacente, y es una de las cosas que trabajamos en Centa. Trabajamos en diferentes áreas en este sentido, y una de las áreas que se llama diagnóstico va en esa línea, en buscar qué hay detrás, qué perfil psicológico hay detrás, qué problemas de personalidad, de identidad. Muchas veces nos encontramos esto y se disfraza tras un síntoma que es no como, o vomito, o restrinjo, este tipo de cosas.
¿Y esto viene ligado normalmente a una edad concreta o también a un sexo? A lo mejor que pueda afectar más a mujeres que a hombres, a determinada edad quizá también.
Sí, la prevalencia es muchísimo mayor en chicas jóvenes, adolescencia, es donde suele empezar. Sí que es verdad que tenemos pacientes que a lo mejor tienen 40 años, llevan 20 años con el trastorno crónico.
Es un proceso que puede alargarse mucho, ¿no?
Sí, nosotros la verdad es que sí que conseguimos resultados muy rápido, ¿no? Muy rápido, estamos hablando de un año y medio de tratamiento, pero claro, es que trabajamos muchas áreas a la vez, o sea, no solo diagnósticos, sino que trabajamos también la parte social, porque hay muchos problemas a la hora de me pongo en el lugar del otro, habilidades sociales, no puedo desagradar al que tengo enfrente. Este tipo de
cosas. Es un poco aceptación también, aprender a aceptarse uno mismo, quizá.
Es buscar los valores y la fortaleza de cada uno en una cosa diferente, ¿no? Llegan muchas que es por una situación que no han sabido controlar en un momento dado, y este problema, o sea, este control con la comida les ayuda a sentirse más seguras, más que controlan su entorno. Entonces, es una herramienta y les ha funcionado hasta un momento dado, que ya empieza a interferir en sus
vidas. Y cuando hablamos de traumas infantiles nos podemos estar refiriendo a muchas cosas también diferentes, tanto en el ámbito familiar como en el escolar también, ¿no?
Sí, sí. En la parte familiar nosotros trabajamos un poco en este sentido, ¿no? Es el síntoma, lo que vemos es el síntoma. Si viene un niño que no estudia o que se hace pis en la cama cuando ya tiene una edad o cosas así, realmente hay que ver qué es lo que ha llevado a ese niño a eso. Y no es solo cuestión del niño, muchas veces es un problema del entorno familiar. Eso le cuesta mucho a los padres entenderlo, que son parte del problema, sin ser el problema, pero son pueden estar facilitando que estas conductas se mantengan en el tiempo, y evidentemente son parte de la solución y tienen que entrar.
Y por desconocimiento, evidentemente.
Sí, por supuesto.
No por maldad, no estamos hablando de ese tipo de cuestiones.
No. Muchas veces es eso. Intentamos hacer lo mejor para los hijos, como nosotros pensamos en nuestro criterio, pero realmente nadie tiene una varita mágica y sabe hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay veces que con un poco de directrices y ver qué es lo que está pasando, cuál es la vinculación que se ha generado entre todos ellos, los roles que tiene cada uno, porque hay veces que encontramos niños con muchísimo poder teniendo 5 años. Y dices, bueno, aquí cómo manejamos, ¿no?
Sí, saben hacerse con el control.
Saben
hacerlo perfectamente.
Sí.
Por esto hablábamos del sistema Zenta. Yo quiero que me expliques un poco qué es lo diferente de este sistema.
Pues el sistema Zenta lo que hace es trabajar qué hay subyacente al problema, no el problema en concreto. Si tengo un problema de alimentación, no vamos a estar hablando 8 horas a la semana de qué comes y qué no comes. Si hay un problema con un niño que se hace pis, no vamos a estar hablando todo el rato de por qué se hace, o sea, que se hace pis, cuando se hace pis, sino el por qué, ¿no? Vamos más allá, a ver cuál es la causa de ese problema. En disfunciones sexuales, por ejemplo, también. O sea, ¿qué es lo que lleva por aprendizaje, por la historia, por la experiencia? ¿Qué es lo que lleva a que hoy por hoy tengas ese problema? Pero no sin dejar a un lado lo que es evidente hoy, pero ir más allá. No poner un parche de, bueno, dejas de vomitar o dejas de tener disfunción eréctil, en ciertas ocasiones, o tu hijo ya no se hace pis, ya, pero si es que detrás hay algo más.
Y hablabas del tabú, que es algo muy importante, ¿no? Sobre todo
sí,
si
en
disfunciones
sexuales, si ya ir al psicólogo es un problema para la gente, porque aquí está fatal visto en España ir al psicólogo, es que estás ya fatal. Ir a un sexólogo, que es mi especialidad, es todavía más difícil, ¿no? No se lo comento a nadie, claro. Lo vivo yo solo o sola desde hace bastante tiempo, además, porque cualquier trastorno mental o cualquier disfunción, al cabo de un tiempo, no mejora por sí solo. De hecho, va empeorando. Entonces, la parte sexual, que sí, es una parte que está día a día...
Supongo que la persona se va obsesionando más o preocupando más,
claro,
por el tema, con lo cual empeora, ¿no? Supongo.
Empeora. Es que una de las mayores causas de que un problema, una disfunción sexual se vuelva crónico es empezar a obsesionarse. Porque un fallo, un día que salga mal algo, lo tiene todo el mundo. Pero la gente lo vive muy mal. Porque por la sociedad también nos da ciertos mensajes, ¿no? Tienes que estar a la altura, tienes que funcionar bien, tiene que salir todo bien.
Se presta además al chiste fácil,
claro,
a la gracia, ¿no?
Por supuesto. Entonces, si hay un fallo un día, la gente lo vive fatal. ¿Cuál es el problema? Que la siguiente vez que vaya a tener una relación sexual va a estar obsesionado con esto va a pasar, esto no va a pasar. Entonces, claro, nos ponemos en modo alerta. Y si estamos en modo alerta, no estamos en modo respuesta sexual. Entonces, se confirma su teoría. Entonces, cada vez a más, a más.
Que eso, lógicamente, de otra manera puede pasar con las mujeres también, ¿no?
Sí, por supuesto. El vaginismo, que al final es una disfunción que, por nervios, contraes los músculos que rodean la vagina. Entonces, al contraerse, las penetraciones son muy dolorosas si se consiguen. Hay veces que ni se consiguen. Entonces, claro, la primera vez molesta o duele por lo que sea, la siguiente vez estamos alerta a ver si comprobamos o no, a ver si me molesta o no,
claro,
vuelve a doler porque estamos nerviosos, estamos tensos y se va cronificando.
Son cosas muy cotidianas, realmente
sí,
todo lo que estamos hablando. Que nadie se piense, como tú decías, no parece que tenemos ese miedo, ¿no?, en este país de hablar de cuestiones del psicólogo.
Sí.
Son cosas muy cotidianas, repito, y que afectan además a una diversidad de gente y de población y de edades,
sí,
a tener en cuenta. Cuéntanos, Silvia, ¿dónde está Instituto Zenta? ¿Cómo la gente puede contactar o tener más información de vosotros?
Pues nosotros estamos en Madrid, en la calle Gaztambide, muy cerquita de Moncloa.
Uh-huh.
Y en Gaztambide 46... Y bueno, si quieren buscar información, la página web es www.institutocenta.es, o si no, nos puede llamar al 91-129-4002. Pero vamos, si nos quieren buscar en redes sociales como Facebook o Twitter, también tenemos Instituto Zenta, nos buscan y ahí tienen toda la información.
Muy bien, pues Silvia Cintrano, psicóloga de Instituto Zenta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego.
Ser Empresarios, la innovadora iniciativa de marketing y comunicación que ha desarrollado la cadena SER para pequeñas y medianas empresas.